Buen día, desayunagueiros. Buen día a todos. Para mí es un flash estar haciendo esto, que haya gente, estar presentando un libro, haber hecho 50 episodios de un podcast que empezó de una manera que no lo esperaba, pero sí que lo había pensado durante muchísimos años. Este libro hoy para mí representa poder bajar todas esas historias que muchas veces cuento cuando me junto con amigos o con gente y me pongo ahí como centro de atención y empiezo a contar, ¿no? Porque cuando hacía esto o cuando hacía el otro. Nunca lo tuve cronológicamente ordenado y lo seguí de una forma que tenga un sentido más grande. Hoy cuando escribí el libro, no hoy, sino en este tiempo, cuando escribí el libro y lo tuve que corregir y lo tuve que leer varias veces, me flasheé en pensar, che, yo hice todo esto, o sea, esto es un resumen de todo. Y todo eso que tenía en mi cabeza se hizo tangible. Más allá de la experiencia de haberlo vivido, se hizo algo como, ah, buenísimo, acá está la cápsula que engloba todas estas experiencias. Para mí realmente superó, pero con muchas creces, todo lo que tenía pensado. Mismo el podcast y mismo todo lo que a partir de esto empieza a suceder con Desayuno del Emprendedor. Creo que muchos ya leyeron el libro, otros están en eso. El libro iba a ser solamente de técnicas o de herramientas para emprender, pero en un momento sentí que tenía que contarles de mí o mostrarles un poco más de lo que fue mi camino en la vida profesional, que hasta ahora que lo escribí no lo sentía así, sino lo sentía como, bueno, yo trabajaba y hacía esto, pero cuando vi como mi camino iba subiendo una escalerita, ahí entendí un montón de otras cosas, y lo que le da es una base a mi forma de ver lo que es emprender, que no es tan lineal como decir, bueno, a ver, voy a hacer este negocio, me va bien o me va mal, sino las herramientas con las que me fui topando y con esas herramientas cómo fui a veces ignorándolas y otras veces diciendo, bueno, las voy a adaptar a lo que yo entiendo o a lo que yo puedo. Y eso es parte de mi proceso hoy. Mi proceso no es tan esquemático o tan estructurado en decir A, B o C, sino es ver cómo estamos nosotros para absorber esas herramientas o para usarlas y de esa manera llegar a nuestro objetivo. No quiero hablar mucho más del libro porque siento de que lo tienen que leer para disfrutarlo más, pero sí quiero invitar a dos personas que son muy importantes en muchos aspectos y con las cuales hablo de emprender, pero desde hace muchísimos años y hoy nuestros caminos llegaron a un lugar muy interesante de haber probado un montón de cosas y herramientas también. Me gustaría que vengan Paula y Martín, que son mis amigos con quienes, bueno, compartí muchas experiencias y acá están. Hola, bienvenidos. Martín creo que lo conocen todos. Y ella es mi amiga Paula, la rusa que no es rusa, siempre lo digo, pero bueno, es como nosotros le decimos cariñosamente. Amigos emprendedores, ambos. En el libro cuento una historia de Paula, la historia que cuento de cómo Paula empezó con una idea de salir de su esquema laboral formal y pasó a ser hoy su propia jefa, dueña de su tiempo y de su proyecto. De Martín no hablo porque no conté nada en el libro de vos, amigo.
No sé.
Ya lo perdón, pero te lo dediqué.
Esa dedicatoria, dos líneas.
Dos líneas, nada más. Me gustaría como hablar un poco de nuestro proceso de emprender y me traje unas preguntitas. Lo que más me gustaría es saber cuál es el obstáculo más grande que tuvieron en el frente y cómo lo vencieron.
Para mí fue, o sea, yo mismo. Cómo andan mis fantasmas, sobre todo cuando arrancás, que tipo, siempre te va como el orto al principio. Entonces es como esta cosa de todo el tiempo, no vas a poder, o lo que haces es una mierda, a nadie le gusta, porque realmente al principio a nadie le gusta. No es que a nadie le gusta, es que no tenés éxito al principio. Y cuando digo al principio, en mi caso fueron como, bueno, casi toda mi vida, hasta los 33 años, básicamente. Entonces es muy difícil seguir pensando que lo que haces está bueno cuando el afuera, cuando no contrasta eso, lo que vos pensás con la realidad. Entonces es muy difícil confiar y todo el tiempo tener que darte como aliento a vos mismo para seguir, y que los únicos que sean que te digan que está bueno son tus amigos o tus dos o tres fans o gente que te compra, digamos, lo que sea que vendas.
En tu caso, amiga, ¿cómo...?
Pensaba lo mismo, en que en principio fue mis propios miedos, mi cabeza que... Sí, que te dice que no podés, que te comparás con un montón de gente que ya tiene el negocio armado y vos decís, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y todas las herramientas que tenés al alcance son inalcanzables también, como ¿cómo lo voy a llevar a la práctica?
¿Y recordás algo así que te haya ayudado como a salir de ese pensamiento? ¿Tenés algo así?
La compañía, o sea, eso también era algo que... Y todavía nos pasa, me parece, a todos, la soledad de estar uno con su idea y con... la energía que tiene que poner ahí, como cuando trabajas en relación de dependencia, seguís órdenes en algún punto. Hay un cronograma a seguir, vos vas a cumplir tu horario, haces lo que tenés que hacer y cobras a fin de mes. Y acá sos vos el que tiene que hacerse de su laburo y de armarse las tareas que tiene que hacer para llegar a un lugar, y a veces no lo tenés tan claro. Y no tenés a quién preguntarle. Entonces creo que eso, rodearte de gente que está en la misma, que tampoco tiene resuelto nada ni soluciones mágicas, es por lo menos sentirse un poco más acompañado y más empoderado en eso, y se van descubriendo un montón de cosas.
En mi caso fue el disfrute y el tratar de recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Que era, no sé, cuando hacía videos tipo viajando y que no me miraba nadie, y los videos eran re... O sea, yo, no sé, me fui a Auschwitz a hacer un video. O sea, digo, es como me tenía que levantar a las 3 de la mañana, me tomaron cosas y me a Auschwitz. Y después veía que tenía 1000 views y decía, la puta que los parió. Tipo, me quedo contando, me cogí un viejo gordo paralítico y me va igual. En realidad, pues, me iba como el orto en ese momento. Pero digo, como que a veces uno hace un montón de esfuerzo y el resultado es re pobre, pero yo, a mí lo que a mí me servía era pensar, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo? Yo disfrutaba de hacer eso. O sea, de verdad la pasaba bien, más allá de... Disfrutaba de editar un video y ver que el video quedara bien, aprender todo el tiempo. Yo todo el tiempo estaba aprendiendo formas nuevas de edición o efectos o lo que sea, y a mí me gustaba ver ese resultado. Por más que después, lo que para mí era una obra maestra, no sé, después tenía 500 views y le iba como el culo. Pero a mí eso me sostenía un montón.
Qué bueno, porque son como dos patas, digamos, interesantes para tener en cuenta a la hora de, bueno, estoy acá parado, no estoy yendo para ningún lado. Por un lado es abrirme a buscar gente que esté en la misma, conversar y hacer el famoso networking de cómo nos podemos ayudar sin nada más que escuchándonos. Y por otro lado es eso, tener como muy claro, yo esto lo hacía por esto, o sea, yo lo hago por esto y me salgo un poco tanto del resultismo, o sea, ya y urgente. Obviamente que es necesario el resultado y es necesario que ese resultado siempre vaya para el lado que queremos.
Lo que pasa es que para mí algo de emprender que me parece clave es, obvio que todos lo hacemos por la plata en algún punto o en un punto fuerte, pero que uno decida, no sé, hacer tortas en vez de hacer velas o hacer cualquier otro emprendimiento que uno pueda hacer es porque te gusta hacer tortas, o sea, porque o estudiaste eso o te gusta, es lo que te apasiona. Pues también la gracia de emprender para mí es, si dejo mi laburo de dependencia, no es para meterme en otro laburo que sea una mierda igual o que yo lo deteste, por más que gane después más plata, sino que es para hacer algo que de verdad me guste. Entonces es como también, como digamos, recordar eso en los momentos difíciles.
Yo siempre hablo de, más allá de todas las herramientas que hay que podemos conocer o acceder dentro del universo de emprender, hablo de algo puntual que es el qué, que es un poco esto, ¿no? Como en este caso lo representamos en por qué quise hacer esto. Bueno, yo lo pongo quizás un poco más adelante, decir, bueno, ahora que estoy acá, ¿qué es lo que quiero? Y parece que es una pregunta muy simplista o que tiene un punto muy, muy claro, pero cuando lo empezás a indagar, cuando lo empezás a buscar, te das cuenta que lo que quiero no suele ser lo primero que se nos ocurre a la hora de empezar a revisar nuestros objetivos. Es algo totalmente distinto. Por eso cuando hablo de tu historia en el sentido de vos querías salir de la relación de dependencia porque realmente... Pero todo
yo
empezó...
quería libertad.
Exactamente, pero todo empezó sabiendo de que estabas comiendo como el tuje. Exacto. Y dijiste, che, no, esto me llevó al budín, el budín solo me llevó a que la gente quiera, que lo quiera. O sea, hice un producto mínimo viable sin saber ni siquiera qué era ese concepto, pero todo eso empezó por ese qué, quiero salir de acá, o sea, quiero salir no solo de mi mala alimentación, sino de esta estructura que no me permite hacer como mi mejor versión. Y todo eso ni siquiera sabiendo de que hoy ibas a terminar coordinando espacios para otras personas y después coordinando negocios para otra persona, que era todo lo opuesto a dar clases de yoga, que encima ese era como el gran fantasma universo grande. Eso me parece como genial. Por eso siento de que es tan importante siempre poner primero ese qué antes de cualquier cosa, antes de saber de hoy está de moda el parripollo. Entonces, más allá de eso, de pensar voy a poner una guita y voy a ganar otra, es tener claro ese qué. Ese qué puede ser algo totalmente frío de yo quiero poner 100 y ganar 1 millón. Es válido, todo es válido, pero es tener esa claridad Porque al tener esa claridad, uno puede como enfocar todas las armas hacia ese lugar. Y los imprevistos que van sucediendo se van resolviendo, pero no porque es una magia, sino es porque vos tenés claro, che, yo voy a ir hacia allá. Y esto, hablar con gente y tener claro qué es lo que me motiva a hacer esto, no tanto sino lo que definí que iba a ser mi qué, sino por qué elegí hacer esto, son dos herramientas, pero claves, que no están en ningún, para mí, en ningún libro, sino todo el tiempo se te habla de, bueno, hacé un plan de negocios, hacé cuentas, cuánto te va a rendir esto, por qué tenés que comprar ahora y no después. Y no habla de una parte más emocional o una parte más mental de estos son mis primeros pasos, esto es hacia dónde quiero ir. Así que, nada, me gusta como que tengan claro ese punto, porque de última, cuando medio te nublás, creo que volvés a eso, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? O sea,
lo que pasa en realidad, creo que si uno ve la vida de toda gente que uno admira, o emprendedores o lo que sea, todos para mí tuvieron algo parecido en ese aspecto, que es la confianza en lo que estoy haciendo está bueno, que me esté yendo como el culo. Entonces, esa confianza hace que, bueno, ahora no la voy a pegar, bueno, más adelante. Yo igual conozco casos de, no sé, en mi caso, bueno, youtubers, que capaz arrancaron y tipo a los 5 meses a la pega. Tipo Damián Cook, por ejemplo, le fue re bien al toque. O sea, y hay varios que le fueron re bien al toque. Y buenísimo, pero la gran mayoría no. O sea, la inmensa mayoría es como que tuvieron que tener un recorrido muy largo hasta...
Bueno, pero si vamos al caso de Damián, Damián tuvo un entorno, un networking que lo guió. Por eso, yo siento, digo, no le quiero sacar mérito al producto que hace, que está buenísimo, que fue disruptivo en su momento, no lo hacía mucha gente, pero tuvo alguien que le dijo, che, no, lo que vos estás haciendo está bien, pero llévalo acá. Ese camino generalmente lo hacemos solos, es como no hablas con otras personas que están en la misma, no tenés una perspectiva, es como de repente estoy en esta, ¿viste? Entonces, si alguien viene y te dice, che, mirá, esto está buenísimo, pero dosificarlo. Yo me acuerdo que cuando vos empezaste a hacer las Marianas, un amigo te dijo, che, no, hacé las Marianas porque está buenísimo. Y eso despuntó, por un lado, revelador. Eso te hizo que todo lo otro que habías hecho, que no lo veía nadie, empezó a verlo, porque justamente estaba bueno esa confianza que vos decís, ese instinto, o te estaba bien ubicado, pero necesitabas como el gancho que traiga a la gente. Y el gancho quizás no era lo más... Porque las Marianas no era que te costaba hacerlo, pero digo, no estaba dentro de tu panorama tan claro, digamos. Siento de que sí, uno tiene esa fuerza de decir, lo mío está bueno, en algún momento lo voy a pegar, pero todo el tiempo necesitas nutrirlo con un montón de otras cosas porque solo no va, me parece.
Obvio. Sí, además también es esto de, no sé, el emprendimiento que uno sea que haga, también ver qué está haciendo como la competencia, ver qué están haciendo, cómo llegaron los otros, ver técnicas que usaron los otros para usarlas uno. Y uno se lo ve todo el tiempo, no es para que te lo digan siquiera. Obvio que hay gente capaz que si te lo dicen mejor, pero para mí está muy a la vista eso. Como que si uno presta atención, capaz igual yo hablo del mundo de YouTube, obviamente, que mi mundo está todo a la vista porque vos ves youtubers lo que están haciendo y las técnicas que usan, pero... Por ejemplo, no sé, yo cuando arranqué a largar música, era como para mí, ¿cómo carajo promociona la música? Igual ahora estoy como re... No soy un ejemplo de eso porque estoy haciendo como el orto. Pero al principio, que sí estaba más como viendo, veía, bueno, cómo empecé a seguir muchos cantantes y decía, bueno, a ver, cada vez que van a lanzar una canción, ¿qué hacen antes? O sea, es como, ¿cómo empiezan a tirar cosas? ¿Cómo hacen los videoclips? ¿Qué ponen ¿cuáles son los videoclips que tienen como más impacto? Me di cuenta que eran los que tenían capaz cositas dentro de los videos que tenían que ver. O sea, que la gente tenía que darse cuenta. Ay, mirá, acá hay una foto de tal, pero que está capaz ahí de fondo y que no te das cuenta primero. Que no es que yo te la estoy poniendo así.
Amigo, no te quiero usar de conejillo de India y tampoco hacerte una terapia en vivo. Pero lo que sí quiero decir es, viendo el paño de otro lugar, si nos ponemos a pensar qué querés vos con la música, yo siento de que vos querés un montón de otras cosas y entre ellas, sí, pegarla, que funcione, que se sostenga. Pero entre ellas también hay algo muy fuerte que es haber concretado algo que no pudiste concretar en otro momento de tu vida. Hoy darte el gustito, claro, de decir, yo voy a sacar música.
Yo voy a hacerlo, boda.
¿Entendés? Entonces, de repente, si yo lo traduzco a mi forma de análisis, digo, tu qué es muy fuerte, y es decir, yo a contraviento y marea voy a poner mi música, o sea, voy a producírmela, voy a hacer lo que tengo ganas, y si eso además funciona, buenísimo. Me parece que ahí va muy por ese lado. Por eso lo vas gestionando como vos sentís que lo tenés que gestionar. O sea, no entran muchas lógicas de la industria de musical, ¿está?
No, pero sí me doy cuenta que cuando uno le pone como... Cuando uno realmente está observando lo que hacen los demás para algunas técnicas también aplicarlas a vos, eso da resultado, porque yo me doy cuenta, si te voy a hacer una crítica, tipo como en confianza, mis primeras canciones yo las promocionaba mucho más y usaba algunas técnicas de esas, y después las últimas es como que estoy con tanto laburo, tan tapado, con millones de cosas, que es como que las lanzo, tipo te subo una historia o un par de historias durante unos días y después es como que la canción no existe más. Cosa que sé que no lo estoy haciendo bien. Y muchas veces ese como auto-boicot tiene mucho que ver con, bueno, si uno se pone crítico, decís, che, pará, pero estoy haciendo, o sea, ¿por qué a esta canción le fue mal? No sé, o tiene menos views y para mí está buenísima. Y bueno, porque con la otra hice un montón de cosas que con esta no estoy haciendo.
Sí, yo insisto, o sea, no te quiero contradecir. ¿Qué más tenés para decir? Ahora vamos a enfilar para otro lado.
Hoy viniste afilada, sabés que la mañana no es buen horario. Hemos hecho esto a la tarde.
Pero te lo tenías guardadito. No, lo que quiero decir es, yo sigo haciendo fuerza en el que querés. Yo siento que lo que te impulsó a hacer la música era ese deseo de probar todo lo que venías estudiando, trabajando fuera de tu éxito, fuera de que la pegaste. O sea,
vamos que hablemos de mí.
Me encanta. Eso es lo que lográs, amigo, pero ahora voy a cambiar, voy a mirar para otro lado.
Fue muy sutil, pero de repente te vienes hablando de mí.
Siempre el agua para tu molino.
Estás grabando, saco esto en video.
Es lo que hay que hacer. Por el otro, hablando un poco de esto, ¿no? De plantear lo que uno se propone, pero en el medio todo lo que sucede. Me acuerdo ese viaje que hicimos en el bondi de casualidad, porque en nuestra vida siempre es causalidad, o sea, nos cruzamos en todos lados con Paula, estábamos en el bondi y vos me contabas que estabas haciendo la formación de yoga y yo te decía, bueno, amiga, es momento de que empieces a dar clases. Y vos me dijiste, no, pero ni de casualidad. Y yo te decía, amiga, lo tenés todo, empezá a dar clases. Y vos me decías, no, le digo, y en ese momento yo ni tenía idea de hacer videos, ¿eh? Ni estaba cerca de hacer videos y te dije, bueno, pero podrías hacer videos también de esto. Y vos me decías, no, amigo, pero no hay forma. Y cuando empezaste el proceso de emprender y empezaste a crecer en el emprendimiento hasta llegar a tener tu propia sala para dar clases de yoga, o sea, el espacio era tuyo, las llaves eran las de tu lugar, vos tenías un poco una resistencia al negocio. Contanos un poquito de eso, porque yo si lo cuento muy desde mi lado, pero me gustaría porque hay algo ahí que es muy interesante, que es, esto yo no lo estaba haciendo por esto, pero un día me cayó la ficha y hubo una revelación.
Me pasaron un montón de cosas. En principio siempre me dio miedo y me sigue dando miedo que se me vaya todo de las manos y no poderlo manejar, digamos. Hacerme cargo de algo que pueda ser importante y después tener que tener un montón de cosas a mi cargo y que me supere. Y eso me sigue sucediendo y me achico. O sea, reconozco que en mi emprendimiento no pongo en funcionamiento un montón de cosas porque me da temor de que se vaya muy lejos y no poderlo manejar, y yo a veces prefiero quedarme, soy más modesta, y prefiero quedarme con lo que puedo controlar yo.
Pero voy a meter el dedito en la llaga, amiga, yo voy a meter el dedito en la llaga, que es, yo siento que esa es tu primera reacción, pero después vos das un pasito para atrás, pero después buscás la forma, tu manera, de eso que está ahí cantado, gestionarlo y decir, bueno, tengo que dar el paso de crecer. Yo lo que decía es que vos tenías una resistencia muy grande al negocio como tal. Yo te hablaba de números. Yo te decía, amiga, mirá, esto es tanto y da tanta plata. Y vos me decías, no, a mí no me importa la plata. Yo quiero hacer esto porque veo algo más grande. Y de repente pasó un tiempo que te cayó la ficha.
Sí, al final sucedieron las dos cosas. Y poder trabajar con gente a la que quiero y que se dedica a lo mismo que yo.
Exactamente.
Y poder hacer plata con eso.
Exactamente. Y no por eso convertirte en una fenicia que no le saca jugo a todo, sino al contrario, tener claro de alguna manera cuál era tu negocio y enfocarte al tipo de cliente que vos querías.
Que lo fui descubriendo sobre la marcha, la verdad que no lo sabía. Yo daba clases de yoga y ofrecía el espacio para otras profes de yoga y después me di cuenta que tenía un coworking, que podía usar el espacio para un montón de cosas y que lo sabía administrar. Yo, gracias a que empecé a hacer esto por mi cuenta, entendí que soy buena para un montón de cosas que no sabía. O sea, yo hoy sé para qué puedo, con qué herramientas que ya tengo innatas en mí por mi personalidad, puedo concretar cosas para mí y para otros. Es esto que veníamos hablando. O sea, lo que yo llevé adelante con mi proyecto, ahora lo veo en otros y los ayudo y los asesoro también. Y eso yo no lo sabía antes. Lo descubrí gracias a que me animé a romper con esas estructuras también. Y voy adelante con todo esto igual, digamos. Uno va superando.
Y vas implementando en el camino.
Vas implementando a raíz de esos miedos y esos errores o esos quedarte y haberte perdido de cosas por quedarte en el camino. Y decís, bueno, pará. Y esto de ver a otras personas también y implementar un montón de cosas que ya existen y que uno solo tiene que darle su
impronta.
Su impronta, como que también es eso, hay cosas que ya existen y suceden y está buenísimo inspirarse de otras personas y animarse también, y animarse a que salga mal, que de eso se aprende un montón. Pero yo sobre todo me pasó eso, descubrí que puedo hacer mucho más y que soy capaz de hacer un montón de cosas y que me copa y que posta soy buena para eso.
¿Quién te ha visto y quién te ve, amiga? Porque claro, para mí es muy revelador el hecho de cuando vos empezaste tu proyecto, tener muy claro, yo esto no lo voy a hacer. Y hoy es básicamente es un satélite de tu negocio. O sea,
hoy soy yo la que le dice a otras personas, hace esto, y me acuerdo, claro. Y me dicen, no lo voy a poder hacer. Y yo, sí, lo vas a
tranquilo
poder hacer.
Tranquilo que va por acá. Y tiene que ver con eso. Y eso me parece que es el reflejo de la experiencia. Es como decir, bueno, capitalizo mi experiencia. Que yo eso también lo veo en común en vos, que todo el tiempo estás capitalizando la experiencia, quizás no tan consciente. Vos no es que estás diciendo esto me pasó mal y no. No, pero sí, bueno, va por acá y usás cada piedrita que hubo en el camino como, bueno, me impulsa, esto no me tira al piso, esto me tira para adelante. Y eso es muy interesante porque no nos quedamos con la idea de, bueno, voy a probar otra cosa, esto no funcionó, voy a probar otra cosa. No, es de esto a ver qué puedo convertir acá, qué puedo sacar de acá, cómo lo puedo transformar.
Y eso es otra cosa también, el tiempo, ¿no? Y ese qué y ese objetivo, que no es una obsesión, sino una confianza en que todo lleva tiempo también. Puede suceder el batacazo, puede pasarte que hagas algo o lances un producto y que sin tener trayectoria suceda. Pero en general no sé si es tan común y hay que tener paciencia y amor a lo que uno está haciendo. No ese amor de mi bebé, sino amor de que uno está haciendo lo que tiene que hacer y de que hay que seguir.
Y también creo que para mí siempre depende del emprendimiento y depende de la necesidad económica que uno tenga. Porque yo creo que si uno está capaz un montón de tiempo haciendo algo sin resultado, tiempo me refiero a años, capaz que ya llega un punto que decís, bueno, che, pero necesito guita. O sea, digo, entonces ahí para mí también está en uno decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que esto sea disruptivo? Tipo, no sé, hago tortas. Bueno, 20 millones de personas hacen tortas. ¿Cómo carajo hago que mi torta sea disruptiva? Digamos, y que... Y yo me acordaba mucho de esta publicidad de Sol Pérez que fue genial, que hizo con esa gaseosa marginal, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Seco. No, esa Seco. Que ella se hacía como que se ponía como en un... ¿Se acuerdan?
Ah, que se metía así.
Que se metía en la copa. Que todo el mundo la bardeaba, como tipo, no me acuerdo qué le decía, pero la rebardearon. Y justamente la idea de eso fue que pasara eso, para que todos habláramos de cómo ella se metía ahí. Y una bebida, esa bebida Seco, que era igual que Coca-Cola, digo, era ese estilo, tipo Manaos, todo el mundo conoció el nombre. Entonces, esas cosas que son disruptivas en el sentido de, acabas de hacer algo bizarro a propósito, tipo una torta que te sale como el culo medio vainerea. Entonces, no sé, la subís y capaz eso se viraliza, entonces tu emprendimiento de tortas pasa a ser mucho más viral que si vos pagás publicidad en Instagram y haces. Entonces, a mí también me parece que si uno está haciendo lo mismo por un montón de tiempo, con el mismo resultado, por más que sea bueno y que uno confíe en eso, y uno quiere otro tipo de resultado, tenés que salir a proactivamente, digamos, a hacer algo más allá de confiar en el universo y que todo se va a dar, sino como decir, bueno, a ver, vamos a hacer, no sé, una clase de yoga tántrico o algo, digamos, como que
sí,
de eso,
sí.
No sé.
Pero no dejé de hacer yoga para hacer boxeo.
Claro, obvio.
Claro, esa es la intención.
Continuar en el camino, o sea, vos te dedicas a eso y vas variando.
Claro, sí, si haces tortas, no hacer de repente velas.
Exacto,
claro.
Como buscar dentro de lo que uno hace, seguir intentándolo por ahí y apostar a...
De hecho, había un consejo que vos habías dado en uno de tus podcasts que me parece que bueno, vos también lo hiciste, esto de si tenés un espacio, bueno, doy mis clases de yoga, pero cuando haces espacio, que lo tengo al pedo todas las, no sé, 5 horas por día, bueno, lo puedo alquilar, entonces lo que capaz no gano por un lado, lo gano por el otro, y así te vas, y después no sabes a dónde te va a llevar eso. Capaz lo llevas a que alquilás un espacio más grande y vos das yoga en una cosa, en un aula, digamos, y las otras lo alquilás.
Yo dejé de dar clases, yo no doy más clases, yo me dedico a alquilar el espacio.
Claro.
Y a gestionarle a terceros sus negocios.
Exacto.
Porque ya ni siquiera es gestionar salas de terceros, sino es gestionar negocios de otros. Uh-huh. O sea, ver el potencial, saber de qué esta persona, lo que le está faltando en su estructura, que encima es muy loco, porque cuando nosotros hablábamos de estructuras y era algo imposible porque teníamos que pensar en 3 o 4 personas que me ayuden a manejar un negocio y decíamos, pero esto no lo vamos a poder hacer nunca, amigo, porque no tenemos la plata o no tenemos nada. Y hoy es una conversación de entender los roles que uno tiene que cumplir dentro de esa cadena que componen el negocio. A veces uno los puede delegar y otras veces, con tenerlos claros, los puede ubicar en un cronograma semanal y decir, bueno, yo el lunes voy a ser de administradora y el martes voy a ser de vendedora y el miércoles... Entonces, cuando uno empieza a entender esta fórmula, es muy fácil, al ver otro emprendimiento, exacto, ubicar dónde te falta un palito tutor. Te falta acá. En esto necesitas ayuda. Yo no entiendo de... Yo trabajé con un físico cuántico. No sé, con las matemáticas me llevo más o menos bien, pero no entiendo ni lo que es la cuántica. Y yo me cuestioné, dije, ¿pero por qué yo estoy asesorando a un físico cuántico? Claro, el tipo necesitaba algo dentro de su fórmula que era la venta. Y en eso yo soy bueno. Entonces, ese era mi rol. Y esto te ayuda, como cambiar, abrir la cabeza a ese punto, te ayuda justamente a decir, bueno, pará, ¿qué rol vengo a cumplir y qué es lo que le está faltando al otro? Y no irte de, no dejar de hacer yoga para hacer boxeo, lo que siento es que tu qué muchas veces está plantado en quiero hacer plata. Y yo siento que la plata es un resultado y no un objetivo. O sea, si nosotros queremos hacer plata, bueno, entonces anda a 11, compra a 1 peso y vende a 5 y ahí vas a hacer plata. Con todo lo que conlleva hacer eso. Porque hacer plata no significa que no me va a costar, que no voy a tener que trabajar mucho ni muchísimas cosas más. Significa justamente decir, bueno, es otro negocio, es otro trabajo. Pero bueno, hoy, ¿qué visión a largo plazo tenés de tu negocio? Te maté, amiga. No, te lo hice acá. No, te hice
una... tiene más claro,
¿no? ¿Vos tenés una visión a largo plazo de tu negocio?
Es tipo la pregunta, ¿no te ves en 5 años?
No, en 5 años no, a largo plazo, amigo. Porque uno no sabe si va a llegar a 5 años.
No, la verdad que... La verdad que no, amigo, perdón que te corte. O sea,
yo creo que sí, o sea, conociéndote, yo creo que hay una visión en la que estás trabajando que es que lo tenés ahí. O sea, la música también es parte de esa visión. Yo siento que hay algo. Lo que pasa es que, obviamente, vos trabajás extremadamente mucho y tu foco está muy ahora, ¿no? Como decir, tengo que desarrollar.
Lo que pasa es que yo siento que ya estoy en el lugar donde quiero estar. Entonces, es como que no tengo esa. O sea, cuando digo no tengo una visión a futuro, parece re mediocre. O sea, no lo estoy diciendo en el sentido de chupa un huevo, sino como si ya estoy en el lugar donde quiero estar. O sea, ya estoy, me puedo mantener, tengo mi casa, o sea, mis videos le van bien, a mi stream le va bien. Y yo no tengo una ambición como, no, en 5 años me gustaría, tener una granja de streamers. Tipo, claro, no tengo eso.
Ojo.
Claro, bueno, pero...
O sea, yo siento que ya estoy...
Yo creo que la ambición es una cosa y la visión del negocio, decir, no sé, ¿no te gustaría producir a otros artistas? O si ves la oportunidad...
Bueno, claro, bueno, eso lo tengo, nosotros eso lo hemos hablado. O sea, lo tengo en la cabeza, lo de producir yo, gente, pero, claro, muy a futuro y es algo como que ahora estoy tan en mí.
Mí.
Claro. Que siento que voy a ser una etapa mucho más tranquila de mi carrera. Cuando yo siento que en algún punto, en algún momento yo voy a decir, tipo, basta, te voy a desaparecer del mundo y ahí va a ser mi momento de producir a otra gente.
Bueno, justo a eso me refiero. Te tiré el piecito, amigo, porque yo creo que vos tenés esa visión a futuro. Más allá de que no está marcada con un tiempo, pero sabes, tenés claramente para dónde va a ir porque es algo que aprendí. O sea, es algo que hoy es tu oficio. Muchas veces lo hablamos, cuando éramos chicos estudiamos muchas cosas relacionadas al arte, pero que no tenían sentido, o sí, y hoy tienen sentido. O sea, vos sos el 360 de tu negocio, y eso lo podés, como hace la rusa, que hoy se lo vende a otras personas, vos directamente no se lo vendés a otras personas, directamente lo ejecutás con otras personas, y eso es una muy buena forma de capitalizar todo este camino, no quedarte solamente con, che, bueno, tuve que aprender a ser microfonista, iluminador, productor, ejecutivo y artista, todo junto ahí, bueno, ya lo tengo resuelto. O sea, si mañana...
Sí, porque, o sea, de hecho, a mí lo que me pasa es que me consultan muchos youtubers, porque claro, yo al hacer teatro, al hacer esto o lo otro, es como que, y así para haberme producido a mí mismo, es como que tengo una información que la mayoría no tiene, porque ellos casi todos son pendejos y casi todos se manejan con productores, que los productores te sacan tipo, tac, así te sacan casi todo. Entonces, claro, vienen a mí para que yo les diga, no, che, vos puedes hacer esto, fíjate en los teatros, puedes negociar así, allá, o sea. Entonces, me doy cuenta también que eso hace que yo tenga un montón de información que el día de mañana la puedo usar.
Exactamente. Bueno, en tu caso también, amiga, o sea, yo siento de que quizás no está hoy, no te haces esa pregunta porque estás viviendo el ahora y estás como...
Me la hice recién cuando me puse a pensar. Y a mí me sucede un poco lo que le pasa a Martín. O sea, yo me siento súper bien hoy con todo lo que logré, pero sí siento que todo esto lo puedo seguir capitalizando mucho más. Por ejemplo, yo estoy viviendo un poco acá en Capital. En realidad vivo en Córdoba. Esa es la realidad. Y manejo mi negocio a distancia. O sea, mi negocio está acá en Capital Federal y yo vivo en Córdoba. Y poderlo manejar desde allá y yo moverme con mi auto y estar de pronto haciendo la oficina desde la montaña ya es un montón. Y siento que es un puntapié para mucho más. Entonces no me imagino dónde voy a estar en 5 años, pero voy a estar en donde yo quiera.
Exactamente.
Eso es lo que siento. Que lo que yo quiera lo voy a poder hacer.
Y más básicamente. O sea, y esto que creo que es una realidad, no es una ilusión o no es solamente el optimismo. Hace unos años atrás lo hablamos en algún momento y vos, tu intención era tener un negocio que puedas manejar a la distancia.
Desde cualquier lugar.
Totalmente. Exactamente, y hoy lo tenés. O sea, y es un negocio.
Naturalmente.
No, y aparte es un negocio físico, no. Exacto. Es un negocio digital, no. No es que yo vendo ropa por internet, entonces lo puedo vender desde cualquier. Vos tenés un lugar físico. Coordinás lugares físicos y estás donde quieres estar. O sea, si ahora en poco tiempo te vas de viaje, eso lo vas a seguir haciendo desde ahí.
Exacto.
Entonces, me gusta. Me parece como genial entender de que quizás a veces tener una visión hacia adelante está bueno porque te marca, te sigue alimentando ese qué quiero o ese objetivo, pero vivir el aquí y el ahora con esa claridad de decir, che, mira, estoy en donde quiero estar y se está proyectando hacia donde quiero. Está buenísimo.
Estoy en donde quiero estar y tengo la seguridad de que si yo levanto mi negocio de acá, lo pongo en otro lado y va a funcionar. Que eso es algo que no sentía antes.
No,
yo hoy puedo volar todo por el aire y yo sé que tengo mi don, o sea, mi capacidad, que la descubrí en este tiempo de emprender. Entonces, eso es donde yo me veo haciendo lo que quiero porque tengo esta herramienta que aprendí sola y con vos, digamos.
No, sí. ¿Y qué es el éxito para vos? Amigo, te voy a dar con todo. O sea, esos reproches que me hiciste.
Amigo, esa pregunta.
Hagamos como recién, le vamos a tirar la pata a la rusa.
Creo que ya lo veo con la cara que la tiene más clara.
¿Qué es el éxito para mí?
Para vos.
Y esto de que estamos hablando, o sea, sentir la capacidad de manejar mis tiempos y de ser mi propia jefa, eso es el éxito para mí. Tener libertad para elegir. Puede ser más sofisticada la respuesta, pero...
No, te pregunto, ¿fue cambiando la definición de éxito en estos años de tu vida? ¿Tenías como una idea cuando te viste que tengo que emprender, creías que el éxito era algo y hoy es totalmente distinto, hoy tiene otro significado para vos? ¿O siempre tuviste claro de que el éxito era esto, como poder elegir?
No sé si me lo pregunté realmente. Creo que a veces uno tiene situaciones en donde se siente exitoso y fracasado, pero no sé si tenía una definición amplia. Con el tiempo voy descubriendo que sentirme bien y tranquila y cómoda y eso, tener guita para vivir y que mi hijo esté bien y tener tiempo para mí y no sentirme acorralada, eso es el éxito para mí.
Perfecto.
Que me den los números en la vida en general, pero sí estaba relacionado a no trabajar para alguien, eso seguro. Éxito estaba más bien, si no lo estuviera haciendo diría, y... sería exitoso para mí poder salir de acá y emprender y estar haciendo algo para mí.
Te saco de ese brete, amigo, te saco porque...
No, pero igual me parece interesante algo que dijo la rusa, que es esto de saber que una vez que vos ya tenés como la información, lo podés replicar en cualquier lado. Si hoy tu negocio se cae acá, vos sabes perfectamente, o si te querés mudar mañana a otro país, que lo podés hacer en otro lado y te va a ir bien. O sea, no hay forma que te vaya mal porque ya sabés cómo funciona todo. Y creo que eso es re importante. Lástima, digamos, que la única forma de saber eso es cuando le encontrás como la vuelta y decís, así es. Una vez que encontrás eso, lo podés replicar y ya sabés que siempre vas a estar bien. Obviamente, salvo que pase algo extremo, ¿no? Pero en mi caso, bueno, pasó... No quiero hablar del tema. No, bueno, pero cuando pasó eso, a mí se me cayó todo mi estructura. Porque de repente se me fue todo. Era como, ¿qué cara? ¿Cómo sobrevivo ahora? Pero yo en ningún momento dudé como que iba a poder replicar lo que había hecho antes. Dije yo... vuelvo a hacer videos de esta forma, ya sé cómo funciona el negocio, ya sé cómo, qué cosas hay que hacer, a qué hora publicar, toda la información que yo vine acumulando todos esos años me sirvió en ese momento para no paniquear en ese aspecto. Obviamente después iba a depender que la gente me mirara o no, digo, pero igual yo sabía que iba, si yo ya lo hice una vez, dije, yo lo puedo replicar de vuelta. Una cosa que es medio cliché hablar de Steve Jobs, tipo, porque como... Pero el chabón en un momento cuando lo habían echado, creo que en un momento lo echaron de Apple y como que no tenía nada, de su propia empresa, y tipo... Lo puedo volver a reproducir, porque claro, ya lo había hecho. O sea, yo no me imagino que el chabón haya entrado en pánico, que ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? Voy a tener que ir a trabajar a un McDonald's. Yo estoy seguro que el chabón dijo, esto lo puedo, obviamente con todos los miedos que uno puede llegar a tener, ¿no? Pero esto lo puedo reproducir porque ya lo hice una vez. El tema es que lo difícil es esa primera vez hacerlo, pero una vez que vos lográs eso, que te lleva un montón de años, constancia, malestar, fantasmas, todo eso, pero una vez que lo lográs, es como ya después sabés que, para mí, encontró un lugar de seguridad toda mi vida. O sea, solo sé que el día que me quiera retirar es porque yo me quiero retirar. O sea, o que no quiero hacer más videos para YouTube es porque yo no quiero hacer más videos para YouTube o lo que, la plataforma nueva que exista. Y eso me parece, no sé si es el éxito. La verdad que nunca me planteé en términos de qué es para mí el éxito. Yo qué sé.
Pero yo creo que te vas a llevar esa preguntita con vos. Vas
a la tarea.
Ahora cuando vas a buscar a Bertita vas a decir, ay, ¿qué será?
Sí, bueno, sí.
No, ¿y el fracaso cómo articulan ustedes? ¿O cómo, o qué tiene un lugar, no lo tiene? ¿Qué pasa con eso?
¿Qué hacemos cuando nos sentimos fracasados?
No, ¿qué hacemos? Sino... Para no decirte qué es el fracaso para vos, o cómo, sino ampliar un poco más a esto, que ustedes lo están llevando al éxito como situaciones que en su totalidad hoy me llevan a reflejar que esto es éxito para mí. ¿Me entendés? Entender cómo funciona el negocio, eso es éxito para mí. No es gano tanta guita al año, es pude capitalizar y eso es éxito. Entonces está buenísimo porque te saca de la idea de que, ay, si la pego y si ven 1 millón de personas mi video, yo soy exitoso. No, soy exitoso porque sé que con mi negocio, pase lo que pase, lo voy a poder replicar, ya tengo una base y me lo inventé yo. ¿Me entiendes? Está bien, muchos hacemos lo mismo, pero lo que yo sé es mi fórmula y la puedo replicar. Capitalizar eso para mí es una forma de decir esto es éxito. Ahora, el fracaso, ¿cómo articula en tu vida o qué es para vos o qué pasa con el fracaso con vos?
Para mí, o sea, yo cuando fracaso tipo en algo, la forma mía de salir de esa situación es sí o sí lo tengo que arreglar. O sea, no puedo... Cuando a mí me va... Voy a poner un ejemplo malísimo. Tipo, la otra vez me fue muy mal en un stream. Uno de confesiones. El que no lo dejé arriba. Pero la verdad que fue un stream como que sentí que la gente después al final terminó como medio bardeándome. Y me quedé como re... Te hice un
amigo. Sí, amigo.
Y me quedé medio como así. Y después al otro día no iba a hacer ningún stream porque dije, porque estoy muy sobrepasado. Y dije, tengo que descansar. Es como que basta. Y después dije, esa misma cosa de no hago ningún stream me deja el fantasma del fracaso anterior y de tipo rumiante, de pensar. Entonces dije, no, al revés. Tengo que hacer un stream para remendar el fracaso en mi cabeza. A la gente le chupa 3 huevos todo esto, ni se dieron cuenta. O se dieron cuenta acá abajo, yo después lo ventilé. Digo, pero yo no decía nada, no pasaba nada. Y para mí es eso, es como en el momento que yo fracaso en una cosa, que me pasó millones de veces antes, es no lo voy a dejar de hacer, no, lo voy a hacer de vuelta para mí lo más rápido posible, aprendiendo de lo que hice, de lo malo, digamos, de por qué me fui así en este stream. Bueno, el próximo no lo voy a hacer, pero lo quiero hacer rápido para poder salir de ese mood del orto, porque yo además cuando me va mal en algo, es como empiezo a rumiar, tipo, es que duermo mal, tengo pesadillas, o sea, de verdad es como que entro en una. Entonces, antes salga de eso, mejor. Como yo veo gente que capaz le sale mal un proyecto, le sale mal algo que pensaban y se hunden en eso o lo dejan, y para mí eso es fracaso. Como dejarlo, como decir, bueno, ya está, chao. No, si te sigue gustando eso, una cosa es que yo diga, bueno, no me gusta más hacer streams. Bueno, listo, dejo stream, eso es otra cosa. Pero otra cosa es que me haya ido mal particularmente por algo, pero me sigue gustando hacer eso. Entonces, bueno, le voy a seguir dando. Y en mi caso es lo más rápido posible. Porque yo si me quedo mucho tiempo en esas, con el fracaso ese, es peor. Para mí.
¿Y en tu caso?
Yo no me siento muy identificada con la palabra fracaso. Como que no la uso en mi vida y no la siento. Siento que si puede haber algo parecido a eso, es cuando me auto-boicoteo. Cuando yo misma me estoy poniendo palos en la rueda, ahí me siento una fracasada. Como que digo, estoy atentando contra mí misma. Cuando no hago algunas cosas que sé que tengo que hacer o... Pero si no, entiendo que todas las situaciones que son, como dice él, son oportunidades para reinventarse, para aprender algo nuevo, para descubrir, y que nada, hay que darse a veces el tiempo de entender eso y salir con otra cosa.
Me encanta porque en sus formas de explicarlos estamos diciendo fracaso es como trampolín. Lo voy a usar esto para disparar para otro lado.
O sea,
y es resignificar de nuevo
la información.
Sí.
Es información.
Muy válida, o sea, muy, muy nutritiva, mucho más de lo que creemos, porque es justamente comprobar lo que no.
Exactamente, no, y me interesa hacer estas preguntas porque realmente en la idea generalizada todos tenemos un concepto muy definido o creemos de lo que es el éxito y qué es el fracaso. Y realmente es algo muy personal. Y no se mide por lo que cree el otro, se mide por lo que cree uno. Y de nuevo, yo siempre voy a llevar el agua para el mismo lugar del molino, que es vos definís las situaciones, vos planteás. No podés darle ese beneficio a cualquier persona de que te marque a vos como exitoso o como fracasado. Es como, eso es algo muy personal. Entonces, cuando alguien te está observando o alguien cree que tiene la capacidad de decir si sos exitoso o fracasado, y vos le das ese lugar, creo que ese es el peor de los errores.
Eso me parece re importante también, que es con quién uno comparte esas cosas. Uh-huh. En mi caso, yo estoy expuesto, entonces, como que si un stream me va mal, la gente se entera. En tu caso, por ejemplo, cuando estás expuesta, entonces capaz si algo que haces mal, lo sabes vos solamente. Sí. Y a veces uno no se da cuenta y lo comparte con tipo con tu mamá, que capaz es re tóxica, ¿viste? Y toma, ay, viste que no te iba a ir bien, viste que tendrías que haber trabajado en el banco. Entonces, yo cometía muchísimos errores, hasta muy grande, tipo en mi vida, de contarle cosas, por ejemplo, a mi vieja. Yo ya sé cómo es mi vieja. O sea, es una mina, es re buena todo lo que quieras, pero es re conservadora. Entonces, sé que su consejo siempre va a ser para, ¿querés viajar? No, ya tenés 30 años, ya te deberías estar trabajando en un banco. Ese no lo hace de mala, tipo, o sea, cada uno aconseja acorde a su historia. Pero a mí, yo escuchar eso, cuando vos estás en un momento medio así tambaleando, es re perjudicial, porque te hace dudar, por más que vos sepas que tu vieja es así. Entonces es como también uno cuidarse y no autoboicotearse. Es como que si te va mal en alguna cosa, fíjate a quién se lo contás, porque no es que tus amigos sean malos, es que cada uno te aconseja según su historia. Y si tienes un amigo que es re conservador y que toda su, no sé, que estudió la carrera del padre, y obvio que te va a aconsejar conforme a eso. Entonces es como, no sé, yo que determinadas cosas primero te las cuento a vos, pero tengo otros amigos que también son re buenos amigos, pero que no se das cuenta porque sé que vos capaz vas a dar una visión como fuera de la cosa, viste, de juzgar, de no, bueno, esto porque hiciste, no sé.
Sí, 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 eso creo que es clave y tiene mucho que ver con, a veces uno saca del foco el autoboicot, cree que lo tiene ya resuelto y lo lleva a esos lugares, como, bueno, se lo voy a contar a mi mamá, que ya sabés que es cantado.
A reafirmar tu fracaso.
Claro.
Y decir, viste que sos un inútil, uy, tienes razón, obvio que te debe haber hecho esto.
Entonces, por eso es muy importante sacarle un poco el peso, entender de que el concepto es amplio, es muy particular a lo que cada uno crea, y que no darle el poder a otro, lo único que hace es ayudar a que te empuje a esa pileta del autoboicot. En cambio, si vos no permitís eso y entendés que el concepto para el otro puede ser muy distinto, todo cambia. O sea, al momento de hablar de esto, podemos tomar lo que nos dice, pero con pinzas, que es lo que hay que hacer. Pero estamos tan acostumbrados a generalizar, a creer que un concepto es igual para todos, que ahí es donde termina llegando, o sea, ese es el rincón que nos termina matando, como que nos pegan las piernas y caemos. Vení bien, vení bien, vení bien, y ahí donde crees que es el lugar seguro, no, es donde termina de alguna manera.
Además, también creo que es muy importante confiar en uno mismo. O sea, eso hace que suene autoayuda, pero uno posta que tiene las respuestas de todo. O sea, y muchas veces uno necesita hablar ciertas cosas, digo, y como contrastarlas, pero muchas otras veces uno sabe. O sea, yo hago, no sé, un show que la gente no se ríe o que no funciona del todo, yo ya sé porque, o sea, uy, este chiste no está bien contado acá, acá tengo que dejar un espacio, acá tengo que dejar un silencio, no sé qué. Entonces, ya cuando vos ya sabés la respuesta, querer contarlo para reconfirmar, eso a veces para mí es medio perjudicial porque capaz el otro te dice otra cosa que directamente, no, el chiste está mal, tenés que sacarlo. Decís, no, pero yo confío en... O sea, entonces es como... Siento que a veces es... no es esto una regla general, como uno tiene las respuestas de todo, no es siempre así, pero muchas veces uno creo que se da cuenta cuando ya sé cómo es esto. Entonces, cuando ya sabes qué es esto, listo, andá y hacelo. No lo contrastes con alguien que capaz te tira un consejo medio maligno o medio, viste, un consejo como medio que te deja como... que vos no lo esperabas y te hace sentir peor porque te hace dudar. Vos estás siempre tambaleando.
Perfecto, me encanta. Bueno, para ir empezando ahí a cerrar, amiga, porque sé que Berta está esperando así. Si pudiéramos decir, hay una lección, hay un aprendizaje, hay algo revelador en lo que llevan del camino de emprender, que tengan presente o que una lección, por decirlo de alguna manera. No quiero ir al lugar de autoayuda, amigo, porque sé que no va por ahí, pero sí tienen identificado eso, algo que como que hoy pueden decir, esto es lo más importante que aprendí hasta ahora en este camino. ¿Tienen identificado algo de esto? Los estoy matando, porque todo esto no se los dije antes,
no,
¿entendés?
No, no, pero, yo pero no es interesante. ¿Querés ser más?
No, no.
No, no.
Meta.
Para mí lo más importante es, yo siempre pensé que las cosas buenas se le van a otra persona. Y que a mí simplemente no se me va a dar nada bueno, porque yo soy una persona normal, ordinaria, como todo el mundo. Entonces yo decía, yo no soy tan grosso como X que yo admiro. Y para mí lo más grosso, la lección más fuerte que aprendí fue que sí, que soy especial, no que, sí, soy tan grosso como, no, sino que no existe tal varita mágica, como que realmente uno, o sea, yo literal, tipo, no tengo ningún talento, como ningún talento específico, o sea, me gusta hacer muchas cosas, digo, pero no es que soy un brillante actor o lo que sea, digo, hago algunas cosas medianamente bien, pero promedio. Y me di cuenta de eso, como que yo siempre dije, no soy ni muy lindo, ni muy esto, ni muy lo otro, ni muy lo otro, entonces nunca voy a llegar a nada porque no soy como tal, como tal, y sí llegué. Entonces me di cuenta como que el esfuerzo muchas veces, o la mayoría, mata el talento, porque también veo gente que es re talentosa, lo vemos todo el tiempo en programas como en American Idol, programas digo, de canto, de baile, así que va gente que decís canta re bien, ¿cómo esta gente no es Cristina Aguilera o no está nadie arriba? No sé por qué es cada, o sea, no los conozco, digo, pero... Es evidente que el talento innato que puede tener uno para alguna cosa no es lo más importante. Hay otras cosas que son muy importantes y siento que el esfuerzo es mucho más importante que ser un actor brillante o un cantante, no sé.
Está buenísimo porque me parece que lo pudiste ver recién cuando pasaste al otro lado. O sea, esto no fue algo que descubriste y dijiste, ay, bueno, ya sé que va por acá y me tiro.
Siempre, desgraciadamente es algo que solamente se puede ver cuando pasas al otro lado. Antes no lo ves. Para mí no lo es.
Pero vos que sos muy de usar o de ver la vida de muchos famosos que cuentan todo eso, ¿en algún momento descubriste esto? ¿Te diste cuenta en alguien cuando cuenta en su biografía? Me di cuenta de que yo no que ser especial en realidad no era la cuestión, sino había que laburar. ¿Te pasó en algún momento eso? ¿O hoy es tu lección que vos decís, no, esto es lo que yo saqué?
Es que la gente que yo mayormente admiro, tipo, bueno, Sherry Halliwell, es medio el cliché que siempre digo, pero Sherry Halliwell es una mina que te escuchan cualquier canción y decís, pero esta mina canta normal como cualquier persona, digo. Y la mina, yo que conozco toda su vida, se la pasó yendo a castings, pero fue a castings que la hacían hacer de perro, de esto, se fue a Grecia a anunciar la lotería, o sea, hacía de todo. La mina se mató laburando porque dijo, yo voy a ser famosa. O sea, y hay un montón de gente que yo admiro que es medio así. Britney Spears tampoco es una cantante regrosa, pero la mina todo el tiempo iba a castings y ella sabía lo que quería y fue el esfuerzo y la perseverancia lo que mató el talento, digamos. No digo el talento que no tienen, pero se entiende, sí, pero se entiende. Es gente promedio, o sea, a nivel vocal. No es que decís, nadie escucha a Britney Spears por lo bien que canta.
Algo así que te haya florecido en este ratito.
Está un poco en línea con eso. Siento que sí que hay que trabajar duro, pero que hay que mantener el foco. O sea, para mí una de las cosas que más me quedan es que hay que estar ahí, concentrado, no dispersarse, que muchas veces menos es más en cuanto a lo que uno quiere abarcar pensando que va a resolver cosas. A veces no, hay que seguir insistiendo con algo que uno sabe que va, es por ahí, que es lo que quiere. No como que eso, hay proyectos que llevarán más tiempo o menos tiempo, pero si uno es feliz con eso y es por ahí... Creo que yo hoy, con cualquier cosa que emprendo, me tomo... O sea, sé que puede... Que tengo que estar ahí, digamos. Que no me importa el tiempo.
O sea, que cuando...
Que me voy a dedicar a eso.
Exactamente. Cuando empezás... Cuando encarás el proyecto, ya sabes que tu cabeza tiene que librarse de otras cosas y decir, bueno, a ver, vamos a mirar eso. O sea, el tiempo que le dedico, la franja que le pongo, tiene que ser la una y para eso.
El foco y el orden.
Sí.
Algo que dijiste hace un rato, que era esto de las estructuras, que al principio uno arranca y se niega a las estructuras. Y hoy por hoy, yo, si no me das la estructura, me caigo. O sea, la necesito, la armo yo, y cada vez que hablo con alguien es, che, ¿tenemos una estructura para esto? Y no puedo creer que yo ahora me salga naturalmente eso y casi como vital. Y sí, es re importante, como que yo siento que si hay una estructura para el plan, va a ir bien.
Y quiero hacer pie en eso, que es porque yo me acuerdo cuando empezamos a hablar hace muchísimos años, vos llevabas siempre tu cuadernito y tu lápiz, y hoy cuando hablamos de estructura vos tenés tus planillas de Excel.
Exacto.
Y que no son las habituales o no son las de un sistema o una aplicación que te puedes bajar, son las que a vos te resultan, son las que vos entendés, son las que vos... No importa si otro te dice, no, pero esto es mucho más fácil, acá es mucho más simple. Es tu estructura, vos la armás con lo que entendés que es esa herramienta lo que cumple. Digo esto porque también muchas veces nos forzamos a querer usar estas herramientas y se usan así y nos obligamos y como lo detestamos, como no podemos fluir en eso, lo terminamos dejando de costado. Y lo que hacemos es de repente, bueno, nos negamos a eso y en realidad es adapté la idea a lo que realmente a mí me sirve o cómo lo puedo gestionar y ahí vas. Uh-huh. Un poco es así.
Otra cosa que sentía mientras hablaba Martín, que tiene que ver con el talento y el reconocimiento o el esfuerzo, como que me parece que el éxito también está en ser uno quien es, ¿no? Que pega ser auténtico también, o sea, ir con la de uno. Obviamente aprender un montón de cosas de otra gente, inspirarse y llevar, o sea, tener en cuenta otros planes, otras maneras de hacer, pero siempre haciendo la de uno, digamos, que es eso lo que hace la diferencia al final, sí. No imitar a otro negocio o hacer exactamente lo mismo que hizo otro o hacer las mismas caras o eso, vender de la misma forma, hacer el mismo flyer. No, yo me puedo inspirar, pero yo soy yo y mi espacio es mi espacio y no hay otro igual.
Sí,
porque
sí.
Yo no soy otra, no
exactamente.
Hay otra como yo.
Sí, sí, es llevar todo a nuestra realidad y que hablemos de herramientas o hablemos de estructuras no significa que sea tan rígido como suenan esas palabras. Es simplemente aprovechar esa información y traducirla a nuestro universo, basándonos en nuestra autenticidad, en lo que en algún momento descubrimos que era, hacia dónde nos motivaba o lo que nos daba ese fuego para tener la energía e ir, pero siempre adaptándolo a lo que nosotros entendemos. No tratar de nosotros encajar en algo, porque si tratamos de encajar en algo, lo que termina pasando es no fluye, porque termino siendo otra persona distinta a la que soy, porque tengo que tener otra actitud, porque tengo que tener otra... Y no...
Es que, también me parece que es importante esto que yo decía, de la confianza en uno mismo, que sí. Yo creo que uno copia al otro. Al principio yo también copiaba, pero yo copiaba, porque no tenés confianza en vos mismo, pensás que lo que vos haces es una poronga, entonces lo que hace el otro, que ya es exitoso, bueno, voy a hacerlo igual, así. Y después te das cuenta que no te va bien, obvio que no te va bien, porque te estás copiando de alguien. O sea, y es como confiar en, no pará, bueno, lo que yo tengo, que es único, va a resultar.
Me encanta. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Mejor que saquen una pregunta, porque a alguien les gustaría, no sé, preguntar algo, algo que quieran comentar. Es el momento ahora. Sí.
No hay.
Lamento decirte. No hay. Spoiler alert.
Yo esto lo hablé un montón y fue un re tema en mi vida, hasta hace no tanto, la cosa de decir, quiero, no sé, hacer streams o editar, bla, 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 hasta las 6 de la tarde, no sé, después de las 6 de la tarde, quiero, como cuando trabajaba tipo en una oficina. Y después me di cuenta que no lo puedo hacer porque ya mi trabajo no es mi trabajo, es mi vida. O sea, digo... Eso lo vas a hacer cuando haces lo que no te gusta, que básicamente laburás para... O capaz te gusta, digo, pero laburás para otra persona, que entonces es como, bueno, mi horario de oficina es este, después ya está. Pero cuando vos laburás para vos, es una cagada esto, pero en realidad estás laburando todo... Yo los domingos estoy laburando. O sea, digo, estoy editando todo el tiempo, me levanto temprano, o sea, es así.
Soy testigo, amigo.
Sí, y cuando salgo capaz un sábado, muy eventualmente, y el domingo estoy del orto mal, tipo, no sé, pozo, lo que sea... estoy, me siento culpable porque uy, debería estar haciendo esto e incluso voy así medio zombie a la computadora y me pongo igual a editar, intento como avanzar en algo. Es muy difícil.
Es muy difícil.
A mí me pasa un poco lo que le pasa a él, pero estoy con el tiempo tratando de ordenarme un poco más. Quizás también depende de qué emprendimiento uno tenga, ¿no? Pero con el tiempo estoy queriendo acomodar mejor mis tiempos para poder esto, armarme planes para poder separar las cosas, no estar trabajando todo el tiempo. Pero es cierto que el emprendimiento es la vida también y a uno le apasiona, entonces es imposible, no lo puedes sacar de tu cabeza. Quizás no estás trabajando concretamente en la computadora, pero estoy manejando y mi cabeza está en cualquier lado, estoy sacando al chico de la... Estoy cocinando y sí, mi cabeza está ahí. Ideas, es más, a veces tengo cuadernos cerca y mientras estoy haciendo algo que nada que ver, me bajan unas cosas que... ¡Lo tengo que anotar ya! Como...
Bueno, eso
es trabajar.
Eso es tal cual, claro, aprendes con el teléfono, estás todo el tiempo pensando y a mí me ayudó mucho como amigarme con eso. Porque yo al principio estaba re peleado con el tema, como no, basta, no siento que no te... Antes hacía, iba a tal cosa, hacía gimnasio, da, 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 y ahora no puedo hacer nada. Y me llevaba muy mal con eso, hasta que me dije, pará, esto lo tengo que abrazar. O sea, y es como, o sea, así es tipo mi vida.
Sí, sí, le encontraste ese equilibrio. A mí lo que me pasa personalmente es que por mucho tiempo me costaba la idea de darme cuenta de que lo que tenía era una libertad de poder yo organizar todo. Me costó mucho aceptar esa libertad. Me parecía como algo más grande o más fuerte que lo que tenía como herramientas para gestionarlo. Cuando logré dar ese paso, hay una realidad que es... yo esto lo descubrí trabajando en relación de dependencia, que era yo... por miedo a perderme el puesto que tenía, entraba al trabajo a las 7:30 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Y un día alguien me dijo, mirá, no es mejor empleado el que trabaja de 7:30 de la mañana a las 9 de la noche, sino es mejor empleado el que trabaja en el horario que le asignaron. Y ahí, y eso a mí siempre me resonó en la cabeza. En traducido en lo que es emprender, yo... todo lo que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde tiene que ser mi tiempo de ejecutar cosas en la computadora, grabar, mirar, hacer todo lo que hago. Fuera de las 6 de la tarde mi cabeza sigue pensando, pero ya no hay nada que yo haga físicamente. O sea, no puedo no pensarlo. O sea, me pasa esto, pero sí logré ponerle un tope al hecho de estar sentado frente a una computadora o... grabando algo o lo que sea, porque tengo una vida y necesito como equilibrarlo. Lamentablemente mi cabeza no me deja, no frena en eso, y hay muchas veces que estoy con el teléfono anotando una idea, salimos a comer y ¿qué te pasó? No, se me acaba de ocurrir una idea y si no la anoto sé que me la voy a olvidar y la anoto. O sea, ese es como mi punto gris o lo que logro negociar conmigo mismo, pero físicamente mí, a las 6 de la tarde se termina.
Para mí eso no es gris, para mí eso es como bienvenido a la vida cuando tenés una pasión y cuando la llevas a cabo y la podés llevar a cabo, que es muy difícil. Porque yo siento que a veces uno toma como el trabajo como algo malo, como para quiero dejar de trabajar para mi vida. No, hasta las 6 de la tarde trabajo y después mi vida de disfrute. Y creo que también está en esa cosa de aceptar también que se te ocurra una idea, es buenísimo. O sea, disfrute, tipo. Es como, no sé, a mí que estoy un sábado a la noche, capaz en una, y se me ocurra algo, o se me dé
por... Vas corriendo al baño, amigo, y lo anotás.
Obvio. O sea, y no lo tomo como no, no, este momento es de disfrute. No, 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 es como...
No, no, justamente, ese es como el equilibrio. Es decir, me lo permito, lo celebro, porque también, si se te ocurren ideas, cuando vos estás muy metido en algo, no tenés esa facilidad. Porque muchos te dicen también, qué claridad para ver en el otro. Y en vos, sí, cuando estás en vos, estás muy sumergido en una, y ese es otro. Ahí hay un universo mucho más grande. Por eso la herramienta de hablo, busco gente que esté en la misma... es esencial. O sea, no, uno no va a poder resolver todo de uno. No, no es tan bueno lo que yo digo y no lo que yo hago. Es lo que te pasa, es la situación real. Y es aceptarla y decir, bueno, ¿qué le encuentro a esto? ¿Cómo lo puedo resolver? Para mí, lo de físicamente es porque yo muchísimos años, es más, cuando vivía acá también, Tenía mi oficina y yo me quedaba hasta cualquier hora en mi oficina. A veces grababa 20 recetas en un día y era la 1 de la mañana y yo no me había sentado un minuto y seguía grabando recetas porque decía, no, lo tengo que poder hacer. Y es no. O sea, lo físico es hasta un horario y lo mental no lo puedo manejar. Entonces lo acepto y si fluye, fluye. Y si no, no estoy preocupado por eso, estoy conectado con lo que estoy haciendo. Y ahí está un poco mi equilibrio.
Sí.
Bien.
Quiero agradecer a Roberto sobre...
Claro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí.
Tengo una consulta. Vos siempre hablas del producto mínimo viable. Me ayudó mucho a mi emprendimiento, ¿sabes? Y cuando uno trabaja el producto mínimo viable, hay posibilidad, porque en lo personal a mí ahora me están... O sea, trabajo en una academia de diseño y empecé como a encontrar otros nichos que, al no tener al público, hoy lo comienzo a tener. Cuando yo laburo en mi producto mínimo viable, que es algo que realmente lo tengo tatuado por tu culpa, yo ya comencé con un nicho de mercado. Ahora se me está abriendo otro. ¿Hay posibilidad, y esto es, hay posibilidad de poder tipo, trabajar en varias puntas o sería como una locura? No sé.
Sí. Voy a usar algo que dijo Paula, como esto de si no me va bien en yoga, no me voy a poner en clases de boxeo. Yo creo que siempre que esté dentro del mismo paraguas, tenés la posibilidad. Lo que sí, más que nunca, tenés que usar el concepto. Rápidamente, producto mínimo viable, pruebo la idea, si funciona, la sigo impulsando. Entonces, probalo y medí a cuánto se lo mostraste, a cuánto, y sostenelo. Pero yo creo que sí, justamente siento que muchas veces uno quiere llevar su proyecto para un lado y esas puntas que aparecen terminan siendo el proyecto. Y eso que vos querías termina siendo un satélite, no el corazón de tu negocio. Entonces, yo creo que si aparece el cliente, es que hay algo que vos te estás perdiendo, hay algo que no estás poniendo en práctica, lo tenés que poner y capaz termina siendo tu caja chica o realmente tu negocio. Entonces, no le tengas, no es que te estás dispersando, pero tratá de ordenarlo de alguna manera. O sea, en simultáneo creo que te lleva más al autoboicot que a probar la situación, pero si estás emprendiendo solo, lamentablemente te la tenés que jugar solo. Es decir, bueno, a ver, le voy a robar. Yo siempre digo, la mejor manera de gestionar todos esos imposibles que tenemos como emprendedores es empezar a robarle horas al día, minutos. Es decir, bueno, hoy por lo menos 30 minutos apago todo y hago el ejercicio de la hoja en blanco y empiezo a darle un lugar. Si eso empieza a fluir, bueno, va. Si no, por lo menos le robaste 30 minutos a tu día. No es que dijiste, bueno, le dediqué un día entero y no está fluyendo y te perdiste de hacer otras cosas. En mi caso, para mí va por ahí. No sé si ustedes esto se lo plantean o...
Es que para mí, una de las bases de emprender es ser bastante flexible. O sea, Caro Tripar, por ejemplo, una youtuber reconocida, arrancó haciendo videos de make-up, no le iba bien, arrancó haciendo fails y explotó. Entonces, es también tener esa flexibilidad de decir, bueno, capaz mi sueño era ser cantante, bueno, terminé siendo youtuber, me fue re bien y gracias a YouTube después pude hacer, vos hacías clases de yoga, vos hacías budines, o sea, terminaste alquilando lugares para espacios de yoga. O sea, es como tener esa flexibilidad de decir, bueno, si esto está despuntando, vamos a ver qué onda esto sin dejar esto, y si capaz despunta más lo otro, lo que decías vos, o sea, capaz esto es la caja fuerte y esto es un satélite, y no era lo que vos pensabas, pero igualmente te resultó y sos un exitoso emprendedor.
No, pienso que es fundamental el orden. O sea, que se puede... Que sí, que está buenísimo, pero a mí me abatata en esas situaciones en general que vivo. No sé si voy a poder con todo, pero hoy entendí que con una estructura y con un orden en el día también, esto, lo que hablábamos antes de cómo organizar el tiempo y las tareas. Bueno, hay tareas que son siempre las mismas, hay cosas que son siempre las mismas, como organizarse.
Que no necesitan tu corazón.
Necesito pensar todos los días qué es lo que tengo que hacer hoy. No, yo ya lo tengo que saber el día, cómo viene cronogramado. El lunes de una forma, el martes quizás de diferente. Yo voy entendiendo esto, que los primeros días del mes son días re diferentes a los del medio, porque son días de pago, de cobro, y lo fui descubriendo con el tiempo. Entonces hoy tengo varias bocas con emprendimientos distintos que no son de lo mismo, uno es de plantas, porque me estoy metiendo con un emprendimiento que tiene que ver con eso y no me siento que estoy haciendo otra cosa diferente, porque yo estoy haciendo lo mismo, pero necesito ordenarlo, como esto tiene este espacio y este lugar, porque si no, si se empieza, en mí por lo menos, se me empieza a armar un berenjenal de información y siento que hago un montón de cosas y no hago nada.
Y esto también es un buen caso para observar, que es entender qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi rol de esto, dentro de este emprendimiento. Porque justamente, por un lado es una escuela de yoga, por otro lado es un espacio de consultorios médicos y por otro lado es un negocio de plantas. Y vos decís, pero estamos hablando de tres industrias distintas. Bueno, pero ¿cuál es mi rol acá? Entonces, no perdernos en eso, que es muy complejo no perderte. Pero para eso necesitas tener por lo menos un papelito anotado en cada lugar de tu casa que diga yo hago esto. Entonces cuando te estás perdiendo lo ves y volvés y no te vas, no te dispersás. Es muy, muy necesario. Parece una tontera cuando uno mira o que hay gente que te dice no, anotalo, escribilo, ponelo. Entonces, es una forma de no perderte porque tu cabeza todo el tiempo te va a llevar o para un lado o para el otro.
Siempre arranco yo, chicos, arranco
sí. Todo. No, bueno, no. Yo lo que creo es que lo primero que me digo a mí, esto no es algo personal, eso significa, me voy a poner profundo, ¿eh? No, pero eso significa perdonarte a vos o como amigarte con vos primero, Pero al margen de eso, si no queremos entrar en ese lugar, esto no es algo personal. Esto es un negocio. Y un negocio, en su gran mayoría, es matemático, es frío. ¿Entendés? Entonces, yo me empiezo a revisar qué estoy haciendo yo, qué es lo que quiero de todo esto, qué estoy haciendo yo, qué está pasando, y empiezo a leer. A mí, la experiencia de Tenedor Libre lo que me dio fue aprender a leer el silencio, porque yo durante mucho tiempo le hablaba a mucha gente y nadie me respondía. Entonces llegó un momento de ese pozo de oscuridad que yo decía, bueno, yo tengo que saber entender el mensaje que está oculto, lo tengo que encontrar, porque para mí no era una opción decir, esto es una porquería y lo tiro, ¿me entendés? No, yo tenía una convicción de que esto estaba bien, estaba encaminado, pero yo me estaba perdiendo algo. Yo no sabía, por la poca experiencia o por la falta de experiencia directamente, no sabía cómo se manejaba. Entonces mi oscuridad fue siempre revisar qué estoy haciendo y qué me estoy perdiendo dentro de lo que va sucediendo. Ahora, por supuesto que cuando uno está en la oscuridad se retroalimenta de esa oscuridad, es como que decís, no voy a ver nada. Por eso digo, lo primero que yo hago es amigarme conmigo, entender de que esto es parte, hay una probabilidad de que vaya bien y una de que vaya mal. No hay una de que puede ir más o menos. Siempre es, o la pegás o no la pegás, o funciona o no funciona. Entonces, asumir de que estoy arrancando con eso. Porque si no, lo que uno piensa es, ¿por qué a mí no me va bien? Y no es porque a mí no me va bien. A mí me van las cosas, como van. ¿Qué hago yo con esto? ¿Dónde me paro? Entonces, ahí es donde yo dejo de pensar en me está yendo mal a mí, o estoy fracasando yo, o yo no soy para esto. Empiezo a tratar de leer, a decir, bueno, a ver, ¿cómo busco lo que estoy buscando? ¿Cómo vendo? ¿Cómo comunico? ¿Qué oportunidades me estoy perdiendo? Cambio las preguntas. O sea, me parece que eso es clave, que es complejo en un momento cuando estás desesperanzado, pero entender de que no es personal y que yo puedo tener una observación de esto, pese a que soy el protagonista, a mí me ayuda mucho a enfocar. Insisto, tengo un laburo muy hecho por ahí, quizás por eso me resulta más fácil decirte esto y no te estoy dando una herramienta más reveladora, pero creo que si vos lográs conquistar esa parte de entender de que no es personal y que no estás analizando el negocio como lo que es, sino lo estás analizando desde vos, desde tus emociones, desde las carencias, desde lo que no estás pudiendo cubrir como pensabas, y seguramente vas a seguir viendo todo negro y no vas a encontrar el punto. Y de eso también se trata, de probar cosas distintas. Si venís haciendo siempre lo mismo, es cliché, pero siempre te va a pasar lo mismo.
Y también para mí, amigarse con eso. O sea, es como que uno, cuando estás re del orto, porque te está yendo mal, porque no tenés el resultado que vos querías, siempre uno va a, es porque soy inútil, obvio que no me va a salir bien, si yo no soy tan especial como mi vecino o el otro que lo está haciendo bien. Entonces, entras en el territorio personal de que sos una fracasada, y cuando en realidad tu vecino, que le va mucho mejor que a vos, también pasa por el mismo proceso, porque todos pasamos por el mismo proceso. O sea, a mí hoy me va mal en un stream y duermo como el orto y estoy del culo. O sea, digo, todos estamos en la misma. Entonces, yo creo que cuando a mí me pasa que estoy mal, muchas veces trato de volver a eso, decir, bueno, estamos todos en la misma. O sea, digo, todos los youtubers pasamos por los mismos procesos, todos los emprendedores. También para mí sacarlo, a mí me sirve mucho. Bueno, yo con vos hablo un montón. ¿Con vos sos la persona que más hablo? Sí, bueno,
lo sé.
Esa carita. No, pero posta, cada vez que estoy muy del orto y vos me bajás y me pones toda una perspectiva que te escucho y que de verdad termino sintiéndome mejor. Entonces me parece que a veces uno se queda como muy en sí mismo. O también otra cosa que me servía mucho, o sea, que esto es muy personal, acá uno decirlo algo distinto, pero a mí me sirve escribirlo. Yo, tipo, a mi diario íntimo lo sigo escribiendo al día de hoy, y de verdad cuando lo escribo me doy cuenta, bueno, pará, no es tan como, ¿qué es lo? Porque a veces uno como que...
Sí, dimensiona todo.
Tienes mucha ansiedad y uno no sabe reconocer también eso, si estoy del orto o estoy ansioso. Y yo recién ahora empecé a descubrir como que estoy ansioso muchas veces y que eso me hace tener sentimientos como medio apocalípticos, pero es que es ansiedad, o sea... Y cuando saco esa ansiedad digo, a ver, ¿para qué es lo peor que puede pasar si hago tal cosa? Y no es tan grave. ¿O qué es lo peor que puede pasar si bla, bla, bla? Y después te das cuenta que no es tan grave como en tu cabeza. Pero cuando yo tengo que escribirlo, o lo hablo, también tengo un trabajo. Y también tengo un stream.
A mí se me vienen varias cosas. Por un lado, pienso que cuando sucede... ¿Qué hay que tener para evitar eso o para estar preparada ante eso? Hay que tener un plan de contención. O sea, una tiene que saber que eso va a pasar. Que va a pasar, que vamos a caer en el pozo. Y siento que son todas estas cosas, hay alguien que, hay mucha gente, pero hay gente que dice que no hay que estar motivada para hacer lo que hay que hacer. No necesitas motivación para seguir adelante con tu proyecto. O sea, la motivación está en otro lado, pero digo, en el día a día, que algo que te hizo caer o que te hace sentir desmotivada no tendría que desmotivarte, digamos. Como que para llevar adelante lo que sabes que es bueno para tu negocio, no hay que sentir motivación. Hay que tener un plan, eso. El lunes hay que hacer esto, el martes hay que hacer esto, el miércoles esto, el jueves esto, y estos son los resultados que vamos a obtener. Es armar un sistema en donde estos son los pasos, porque ya lo comprobé con otros que lo hicieron y que yo ya lo hice antes y ya fui exitosa antes. Entonces en esto tengo que aplicar lo mismo con las mejoras que necesite. Pero luego es confiar en el proceso que estoy haciendo. Y si un día no me fue tan bien o no tuve ventas, no tengo que matar la emocionalidad. O sea, no voy a sentir nada con esto. Ni bueno ni malo. Es parte del negocio. Frialdad total. Y cuando estoy colapsada, sí, bueno, eso, Luke Ollis. Amigo, cuando hacemos una llamada, estoy en esta. Pero no, a mí me sirve en general en la vida. O sea, ayer me rebotaron la BTV. Y en el momento y que me dio una sofocor porque tengo que gastar un montón de plata en hacer un montón de arreglos. Y en el momento es como, momento.
Y es el eje de el coche es el eje de además, tu negocio, porque además, vos te movés con el auto.
Entonces siento que hay un momento que hay que parar y poner el paño frío y decir esto, no es personal, no es contra mí, no hice nada malo.
Nos pasa a todos.
Nos pasa a todos. La circunstancia que estamos viviendo a nivel global, mundial y a nivel país y todo, nos afecta todo el tiempo. Entonces tampoco podemos echarle la culpa a lo que estamos haciendo concretamente en nuestra vida y en nuestro proyecto para que algo nos salga mal o nos desmotive. Entonces también es eso, es como, no es todo responsabilidad de una, pero sí sirve mucho para sentirse segura de que una está haciendo los pasos que tiene que hacer. Y de que yo estoy siguiendo un plan que ya hice antes cuando sí estaba motivada. Entonces voy a estar preparada para cuando no lo esté. Porque aparte somos seres cíclicos que nos pasa naturalmente, más allá de que haya fracasado algo, capaz nos está yendo bárbaro, y esa es otra cosa que nos pasa mucho, no sabemos valorar lo bien que nos está yendo, que quizás es estabilidad simplemente, no ser ni millonario ni súper reconocido, pero que todo ande marchando, que los números más o menos den. Entonces, en mi experiencia, eso me sirve hoy, también con los años que uno viene pateándola, porque no es mágico, ¿no? Pero bueno, a mí me resulta.
Esto que decían los dos de sacar la emocionalidad como a tomarse en lo personal, eso me parece re importante porque es, para mí es medio como ir al gimnasio. Nunca tenés ganas de ir al gimnasio. No, jamás, o sea, claro. Jamás tenés ganas. Sabés el resultado que vas a tener y el resultado lo tenés. Efectivamente, o sea, digo, pasan cosas si vas al gimnasio regularmente o si comes bien o lo que sea. Y para mí la clave es tratar, o sea, el pozo no se puede evitar porque tipo somos seres humanos, yo qué sé, pero la clave es salir lo antes posible. Cuando digo salir me refiero a ponerse a laburar de vuelta lo antes posible. Hay momentos que sí necesitas estar mirando Netflix, llorando o fumando un porro o lo que sea, digo, que uno haga para como un escape, que también está bien. O sea, tampoco no somos máquinas, o sea, está bueno, caes en un pozo, bueno, está, quédate un poquito ahí si querés, pero la clave para mí es salir lo antes posible y cada vez tratar de salir más rápido. Salir más rápido simplemente ponerse a laburar. O sea, es como, listo, estoy del orto, tengo que editar videos igual. Mañana tengo que publicar un video. Exacto. ¿Qué voy a hacer? O sea, dejar de... Porque si no, se cae tu negocio.
Bueno, este humorista Seinfeld, ¿no? Es el que dice que le preguntaron una vez cómo haces para hacer buenos chistes. Y el tipo dice, yo escribo chistes todos los días de mi vida. Y no me pongo a pensar si me siento bien o mal o inspirado o hoy se me ocurren buenas cosas. Me siento y las escribo. Y hay días que son buenos y hay días que son malos, pero tengo un montón de chistes.
Bueno, yo eso lo veía con escritores. O sea, yo tuve una etapa muy,
escritores también,
muy larga de mi vida escribiendo... Y veía muchos que decían eso, que, onda, yo no espero...
No hace falta que tengas ganas.
Claro, no hace falta que estés inspirado. Claro. O sea, como que ahí se me ocurrió una idea genial. No, te sentás y escribís.
Porque sos escritor.
Claro, o sea, tipo, van a aparecer cosas a medida que lo hagas. Y yo eso lo hice con el diario de Sandy, con el primer libro que publiqué, que era, yo todos los días decía, yo 10 páginas mínimo escribo. Capaz una poronga, después lo edito y después esas 10 páginas quedan dos, no importa. Yo todos los días 10 páginas escribo y me pasó muchos días que yo estaba re de culo, que decía, no tengo ganas, escribía igual... Al principio era medio verga todo lo que ponía, hasta que en un punto despuntó una idea y empecé como... Y eso me agarró porque me forcé a escribir igual. O sea, porque si me quedaba con lo primero, que era estoy del orto, no estoy inspirado, no nada, directamente no escribía y no iba a aparecer después esa inspiración que escribió yo escribiendo cuando arranqué a hacerlo. Entonces me parece muy, muy como ponerse a veces como robotito, como decir, esto hay que hacerlo de esta forma. O sea, no existe la inspiración o como, no sé...
No existe el momento adecuado.
Es laburar.
Claro, o sea, exactamente. Laburar. ¿Alguna más? La última, se rifa, ¿no?
¿Cómo hacen, ya que es difícil hacer esta diferencia, para no caer en el burnout? O
de tanto laburar o de tanto estar planificando ideas o propuestas, proyectos, lo que sea.
Yo tengo esa pregunta misma también.
No, yo
porque digo, o sea, entiendo que uno puede estar apasionado en lo que hace, pero se necesita un descanso, ¿vale?
Bueno, creo que es poner un poco o sea, una herramienta que dice Martín, que yo uso de una forma intuitiva, es escribir, o sea, es sacar eso que tenés en la cabeza y pasarlo a otro lugar, visualizarlo, traducirlo, transformarlo, que no quede solamente acá. Parece que no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando, pero yo creo que sí, porque si vos hoy te haces esta pregunta, es empezar a identificar cómo es tu rutina, empezar a verte, o sea, empezar a observarte, que no es lo más natural, porque es como, yo me voy a mentir a mí mismo, pero no, es sincerarte con vos y empezar a identificar para poder modificar y cambiar. No hay otro secreto, no hay otro ángulo de conversación. Por supuesto, sí, siempre que tengas un alguien con quien hablar, con quien conversar estas cosas, te va a ayudar seguramente con herramientas más específicas. Pero por fuera de eso, siento de que a veces uno cree que me voy a quemar por hacer esto, pero cuando te empezás a observar, no es tanto, sino es lo lógico, lo normal, o empiezan a aparecer otras cosas en la órbita, que es realmente esto lo estoy haciendo por una cuestión aprendida y mecánica versus por lo que nutre a mi proyecto o a mi emprendimiento. Pero para poder llegar a todas estas conclusiones es necesario tomar una medida de tiempo, decir, bueno, yo durante esta semana, todos los días, cuando termina el día, me voy a escribir cómo fue mi día con respecto a mi relación con el trabajo, para empezar a identificarlo, para poder lograr entender realmente si eso que yo creo que me va a pasar, que es un miedo, que puede ser un autoboicot, puede ser algo infundado, termina siendo real o no. Y a partir de lo que escribo y lo que veo, empezar a tomar medidas. Herramientas hay un montón, ¿me entendés? Pero ¿cuál va a ser la indicada? Es dependiendo realmente de lo que me está pasando. Porque si no es un fantasma, es más grande el fantasma y uno lo alimenta, o sea, podés tener resuelto un montón de cosas de tu vida como emprendedora, pero alimentás ese fantasma, no, me voy a quemar, y en realidad es que estás sacando lo que no le pones a la... sos segura, estás convencida de cómo van las cosas, pero se lo llevas a eso, me voy a quemar. Y cuando lo dimensionás, cuando lo ves y lo empezás a trabajar desde otro lugar, te das cuenta y decís, che, pará, no, estoy como en una línea bastante lógica. A mí eso me sirvió para hacer esto de decir, yo hasta las 6 hago trabajos físicos y después de las 6, como no lo puedo controlar, como no es tan lineal de, bueno, me identifiqué, sé que es así, lo voy a matar. No, lo dejo fluir, pero con una realidad de donde estoy parado. O sea, che, estoy cocinando, estamos con amigos, estoy cenando, no me voy a poner. Si lo hago es porque realmente siento de que ahí hay algo fuerte que lo tengo que bajar. Muchas veces me voy al baño, si estoy en una reunión para no quedar como desubicado y ponerme a escribir, me voy al baño y lo trato de escribir rapidísimo, o tengo un chat conmigo mismo, hago un audio rapidísimo, no me pierdo la idea y ese es mi equilibrio. Pero para llegar a eso primero tuve que identificar toda esta situación. Y la mejor manera o la que a mí me resultó es empezar a observarme. Y observarme, lo mejor que en mi caso me ayuda mucho es verlo ahí, como que lo visualizo, ¿no? No es mental, es tangible.
Sí, igual para mí también cuando te agarra posta que estás quemado, que a mí me pasa muy seguido.
Últimamente
me pasa un montón, sí. Yo estoy con un tema igual con eso, pero algo que a mí me hace muy bien es me pongo a hacer algo que sea totalmente manual. Tipo, literal, me pongo a limpiar. A mí limpiar, por ejemplo, o cocinar, o hacer la comida abierta, comida tipo para toda la semana. Entonces ahí me pongo como súper productivo y me pongo a hacer eso, tipo, escuchando música o directamente en silencio total. Pero eso, la otra vez tuve que poner un disco rígido en mi computadora y me puse, tipo, la saqué, vi que tenía polvito, empecé a limpiar todo y me hizo re bien, que en un momento estaba re quemado. Que es una tarea como re pelotuda, pero de verdad que te saca de eso. O voy a CrossFit o voy a caminar.
Yo creo que esa es la herramienta Pero para llegar a esa herramienta identificaste, o sea, vos tenés, o sea, llegaste al punto de identificar, che, estoy muy quemado, me estoy
sobrepasando. Pero eso pasa a todos igual, o sea, no siento que nadie no lo identifique, o sea, vos estás como, siento que además hay puntos de burnout y punto, o sea, como hay momentos que estás un poquito inquemado, que decís puedo seguir laburando, y otros momentos que estás quemado a un nivel, que a veces uno, me pasa a mí que me esfuerzo a laburar, o digo, bueno, no, pero quiero hacer stream, pum, prendo stream, y es un stream del orto, porque estaba quemado. Lo identifiqué, pero dije, no, ¿viste? Porque también es difícil de ser, estoy quemado a un punto que no puedo laburar, o estoy quemado a un punto que puedo seguir laburando, pero no estoy... Es difícil, porque no tenés un...
No hay una escala, pero el hecho de decir, ¿cómo haces para esto de dividir? Es identificarlo. O sea,
hay que practicarlo, identificarlo.
Y después te pasa esto. O sea, si vos no lo identificás, si vas a este escalón directamente... También hay algo que tu mente te traiciona muchas veces, que te dice, no estoy quemado, lo tengo que seguir haciendo, claro. Yo tengo que poder, y un montón de esas cosas. Por eso es importante hacer el otro ejercicio, para decir cuál es realmente, cuál es el significado de quemado para mí. ¿Me entendés? ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que pienso que puede pasar? ¿Hay algo en el medio? ¿Es lineal? Bueno, y a partir de ahí, las herramientas.
Y también tener como eso que es re personal... Uno sabe lo que te desestresa. En mi sí. caso es ir a caminar o ir a CrossFit o limpiar.
Bueno, y lo que te estresa, o sea, o más o menos, como que también pienso en esto de conocernos. Yo cuando me tomé conciencia de que estaba emprendiendo y de que podía tomar decisiones, una de las primeras cosas que me puse a pensar, y que cuando hablo con personas o con amigas en general, digo, de la vida, es cómo querés que sea tu día a día. ¿Cómo es tu día ideal? O sea, ¿cómo querés vivir? ¿Cómo querés que esté tu cabeza? Yo repienso en eso, ¿no? Como me veo en mi situación ideal. No qué estoy haciendo, cómo me quiero sentir. Entonces, por ejemplo, para no abrumarme, sé que necesito un orden y una planificación. Entonces, yo siento hoy que estoy un paso adelante de todas estas cuestiones porque ya las viví y porque no las quiero vivir. Entonces, no es que las eliminás de tu vida, pero ya sabes... Hay atajos que una puede ir. Yo me trato de organizarme. Y también hay algo que es el ¿cómo se llama? El coso circadiano, el ritmo circadiano, que es como que todos tenemos distintos ritmos. Entonces yo de pronto me siento mucho más inspirada y con energía en la mañana para hacer cosas mentales en la computadora. No me pidas algo a las 6 de la tarde porque no lo voy a poder hacer bien. Entonces directamente no me pongo esas tareas a esa hora. Eso me parece que está buenísimo también, ¿no? Una, conocerse a sí misma y decir, ¿cómo funciono? Incluso en el mes. Hay días del mes que eso, tal cual, tengo tareas en mi laburo que son prioritarias y que no voy a poder hacer esto, generar ideas. Capaz que aparecen igual, pero no es mi momento de generar contenido, por ejemplo. No, los primeros meses son... Los primeros días del mes son para armar liquidación, estar pendiente del precio del mes, bueno, no sé, actualizaciones de otras cosas... Y en otro momento del mes es para hacer contenido, pero si yo no lo tengo organizado, me va a flotar la cabeza en un momento en el que no es el momento. A mí me sirve bastante eso, frialdad ante todo, y conocerse uno a sí mismo y ver cómo es que funciona y no exigirse más de lo que sabe, ¿no? Porque también es eso, ya estamos con nosotros mismos hace muchos años, uno ya se conoce, entonces ¿qué está probando? ¿Cosas nuevas, raras? No, bueno, sincerarse.
Bueno, ha llegado. No, ya te robaba la.
Dios mío.
Amigo, dos días que hice stream, ya te. Todo te saco. No, bueno, nada. Primero, gracias a ustedes por hacerme el aguante siempre en todo lo que. Yo tiro ahí la caña y ustedes ya están agarrados. Y gracias. Gracias por estar acá, por acompañarme. Y gracias a todos ustedes que, de nuevo, que se tomaron este tiempo para venir, para participar. Del lanzamiento de mi libro, que es algo muy hermoso para mí, muy emocionante, que me llevó a transitar un montón de situaciones que las tenía dispersas y hoy son tangibles, hoy están acá adentro y ya dejaron de ser solo mías, sino de la interpretación de ustedes, y eso es mucho más fuerte de lo que podría haber esperado en todo este proceso. Así que muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Me mandan sus consultas a desayunodelemprendedor@gmail.com. Gracias. Gracias.